Olis.
¿Cómo están?
Juega Reinaldo.
¿Vieron que?
Bueno,
vamos a empezar con los canguros. Empezamos con los canguros y ya arrancamos.
Es una alegría, como cuando trae un hijo.
Reinaldo Mostaza Merlo volvió.
Qué lindo, qué lindo. La gente quiere, viste, yo qué sé, trae un partido.
Una charla sin celulares ni computadoras, como la de hace 200 años. Pero en vez de estar Juan Antonio Lavalleja y Manuel Oribe, está Mariano y el Piñe. Momento, vieja escuela.
Si será vieja escuela, que no está Mariano.
Es una herramienta de trabajo.
Está bobada. Tienen que...
No, eso es lo que todos nos decimos,
es una idea, ¿no? Que haya caído bien en el grupo esta, ¿no?
Es lo que todos nos mentimos.
Pero imagínate nosotros, Jorge, que nos sentimos un poco víctimas de esta situación. Es como cuando te dejaban sin recreo en el liceo, como un revoltoso le había tirado un papelito a la maestra. Decís, uy, ¿yo qué tengo que ver?
Me estás echando la culpa a mí, capaz.
Sí.
No, es un disparate, está diciendo, sí. Realmente.
Sí, un poco así.
Tengo dos, una pregunta para hacerles, a ver si me la pueden evacuar, porque hoy... Almorcé polenta.
Diego. Fuerte, como todos los días, Jorge. Sí.
¿Le gusta la polenta?
Me gusta mucho.
Ah, polenta. Pensé que habías comido contundentemente.
No, polenta. Polenta con tuco.
Sobrevalorada.
No,
¿sabes qué? Al contrario. No, en mí hizo un efecto en mi vida inverso. Fue de menos a más. Y la pregunta que me hacía es... ¿La polenta es polenta porque es polenta... ¿O a la gente se le dice polenta por la polenta?
A la gente se le dice polenta por la polenta.
Este es polenta.
Claro.
En realidad es harina de maíz, ¿no? ¿Cómo es que se llama?
Sí, harina de maíz.
Bueno, es porque es muy rendidor. Para mí viene de ahí. Yo pienso, con poca cosa rinde, es polenta.
Y no es nada fácil de cocinar, como yo imaginaba.
Hay que revolver, sin
Tuve
parar.
Años para encontrar la vuelta, porque para empezar está mal la receta de la bolsa. No es 2 a 1, es 3 a 1.
Para mí no está agua, mal, ¿no? Pero hay muchas formas de hacerlo.
Tiene, para mí es mucho más rica, más textura puré, más chirla.
Bueno, pero hay gente que le gusta lo otro. Hay gente que le gusta.
Aún, ¿y después, mantequita? ¿No le pones mantequita vos, Pablo?
Intento no, pero sí ponerle, si, ahí va, de agua, con agua sola es un desastre. Claro. Está todo mal. Por lo menos dos leche y una agua. Y la mejor es todo leche y un touch de manteca.
Claro, un elixir. En casa no se puede comer, pero cuando se comía era con manteca y queso, porque no le gustaba con tuco.
Va, lo que pasa es que es clave el tuco ahí.
Sí, claro que es clave. Para mí la eleva la polenta.
¿Polenta?
La polenta por sí sola. Acá abajo, no sé si siguen haciendo, hacían una polenta grillada.
No conozco.
No sé si la siguen haciendo.
Hoy llegó la alta cocina, la polenta, claro. Tenés polenta de todo tipo.
Claro, claro. Y no estaba mal, ¿eh?
Porque la polenta, como la mortadela, ganó, se trepó.
Y la entraña.
Clases sociales.
Y la entraña, son los nuevos ricos.
Sí.
Hay gente que le fue
emprendedores
bien.
Que la clavaron
te
en el
ángulo. En el ángulo y hoy día te pusieron un.
No, pero pará, la mortadela ahora es cara. Vale lo mismo que el fiambre.
Por eso.
La polenta sigue siendo. Creo lo más económico.
Sí, sigue siendo barata la polenta.
Pero no viste que a mí me ha pasado de ir a restaurantes o eventos estos medios finos,
claro.
Que entre las picaditas te aparecen pedacitos, no sé, polenta con algo.
Sí.
Pero picado, como picado, digamos.
Sí, que hace 20 años era como...
No, vas a poner polenta en el evento.
Polenta es una locura.
Polenta frita es hermosa.
Cuadradito de polenta frita, te ponen ese tipo de cosas, claro. Como canapés.
A mí me gusta que rompamos el prejuicio en la gastronomía y vayamos a los sabores que nos gustan más allá de su perfil.
De su fama.
Lo que me molesta a veces es lo que todo el mundo te dice, la entraña era el churrasco más barato, el que se le va a los perros, no sé cuánto, y ahora vale 7 gambas al kilo, tranquilamente.
Y bueno, porque es oferta y demanda, ¿no?
Por supuesto, ¿entiendes? Pero te calienta un poco.
Igual no, a mí me calienta como me calienta el que denostaba la cumbia y ahora la defiende. ¿Entendés lo que te digo? Como ese loco que ahora, ahora sí. Vale, la mortadela. Sí, bueno, la mortadela o...
O la cumbia.
Claro, porque en realidad lo que defiende es a partir de su llegada...
De todas maneras, para mí, ni la mortadela ni la polenta tienen...
¿Les pueden decir que soy un burro, que no puedo jugar al fútbol? Que
soy Diego Polenta, su capitán. ¿Verdad?
Pero creo haber estado a la altura para que nadie les diga que soy mala persona.
Esto que fue un comunicado ahora cuando se
No, eso fue su... Este es el cierre del comunicado de despedida.
Hoy
de
estábamos hablando
de él.
No llegué a hacer,
claro.
No llegué a hacerles la pregunta. ¿Lo bancan a polenta?
Sí, a morir.
Ah, bien, bien. Parece que es un loco que ha hecho cosas por Nacional, ¿no?
Cuando todos los compañeros y gente del club te dice que un crack, que tremendo compañero, nosotros que estamos afuera, ¿qué vamos a decir?
Lógico, lógico. Por eso a mí me parece que se lo debemos a cara.
Yo estaba pensando en Polenta, sobre todo en la juventud, infancia de Polenta, ¿cuánto comerían de Polenta en la familia Polenta?
Ah, como...
Sería un plato recurrente para despertarlo morado del almacén.
Como autofagia, digamos.
Claro.
No, debe ser algo, para mí, que se evitaba en la familia. Yo creo que si te apellidás Polenta, no querés comer Polenta.
Polenta es el de la anécdota del compañero que no toma el vaso de jugo, claro, y él, sí, medio que lo agarra piñazo.
No, hay uno que no toma sopa en la concentración. Ah, en complejo
era
celeste,
sopa,
creo.
¿O jugo?
Es sopa o jugo.
Para, mí,
jugo, líquido,
eh. Para mí era jugo, ¿eh?
¿Cuál es la anécdota? Cuéntenme.
En una sub-17, creo que sí. Era una cosa así. Está, les dan de merendar a todos los gurises de 16 años. Le habrán dado un bascolé y un pan con manteca, no sé. Jugo. Y termina la merienda y él constata que había un vaso de jugo y lo llamó a todo el vestuario y le metió la pesada porque había uno que no había tomado jugo. Y
¿quién no tomó el jugo?
Estamos dando ventaja.
Se habló mucho ese cuento porque nos demostraba como que había un guacho con una enorme personalidad. Claro. En un equipo muy chiquilín.
2 años después, encaja en un acto público con autoridades adelante. Baja en el IRPF para los jugadores o algo así, ¿no fue?
No me acuerdo.
Un líder nato.
Estoy
en una conferencia de prensa con llamada por teléfono con Mujica.
Ahí va.
No sé cómo llegan a la llamada por teléfono con Mujica,
pero fue una situación.
Lleno de micrófonos y un teléfono en el altavoz Mujica y él diciéndole que baje en el IRPF.
Pará, lo que pasa es que además Polenta, para Balmer y la audiencia que no está tan metida en el fútbol, un jugador muy precoz, muy joven.
Ya jugaba en Italia en ese entonces.
Con 17, 18 años creo que ya se fue para Italia.
Y al Bari, ¿no?
Más, de hecho, da la sensación que tiene 40 años y tiene 30 y poco, ¿no?
33, creo.
33,
sobre
todo.
33.
Me parecía más
tremendo jugador, ¿no?
Sí, sí, sí.
Más allá de cómo haya terminado, tremendo jugador. Para mí, en los últimos campeonatos nacionales, era el 10 de Nacional.
Sí, claro, jugaba de 10, pero de zaguero.
De zaguero.
Y el único que podía hacer un pase largo con criterio el año pasado fue Polenta.
Por eso, tremendo jugador. Más allá de las cagadas últimas, todo lo que quieran, tremendo jugador.
Bueno, entonces Polenta sí.
¿Y sos de cocinar Polenta, Jorge?
¿Vos? No, nunca hice. Siempre comí de vivo.
No la Polenta.
¿Vos no cocinás tampoco, George?
No, Polenta no.
Es gran salvador para algún día de apremio, decir vos qué carajo hago hoy.
Yo soy más del arroz. El arroz es mi...
Por eso tenés arrocera, ¿verdad?
El arroz es mi peor es nada. La polenta no tanto.
Claro, porque
no
el arroz va con cualquier cosa.
¿Cuál arroz compras? ¿El blanco estándar o otro?
No, el...
Urumati.
Es el que es de sushi.
¿Eh?
Hay un arroz que es de sushi. Se llama Kansushi, una cosa
yo
así.
Yo voy con él, y nunca lo voy a decir bien. Atento porque se pueden reír un poco acá. El Pavorel.
Parvorel. Qué lindo, siga.
Parvorel.
El Pavorel.
Parvorel.
Una de esas. Dale, ¿la I no ingresa la I en ningún momento?
¿Hay una I en el
sí, Parboiled.
Ah, Parboiled. Está bien.
Parboiled.
Que si ese es el palchambone.
No, pero aparte de que es palchambones, a mí me gusta. Queda más duro. Es más crocantón.
No, también
que
me gusta, yo comí ese palchambone.
Sí, claro, no se pasa nunca.
Yo comí ese durante, te diría que toda mi vida, hasta los 20 y algo, donde descubrí que me terminaba gustando un poquito más este otro. Porque el otro, el parboil me tenía acostumbrado al arroz, como decís vos, ¿viste? Nunca se pasa, queda siempre a punto, grandecito. Pero me acostumbré al otro arroz que se pega un poquitito. Ahora me gusta que se pegue un poquitito.
Claro, queda feo el arroz pegado para mí, ¿eh?
Para mí no.
Ahí la decisión que hay que tomar. Para mí sí. No. Se recome igual, pero mejor el otro. Más crocantón.
Pero para separado. Pregunta, ¿por qué el de sushi que es mucho más caro para hacerlo hervido nomás?
Porque el de sushi tiene...
¿Es más almidonado, tal vez?
Vos le tenés que sacar un poquitito el almidón. Vos tenés que sacar un poquitito... ¿Qué discusión de mierda, no?
¿Pero
tenés
que hay sacar que lavarlo? Un poquitito el almidón,
lo lavas un poquitito, y queda mejor cuando lo haces medio pegadito.
¿No vale mucho más caro el kilo?
No tanto.
¿Qué vale? ¿Sintió algo, no?
Un poquito... Ah, algo así, sí.
El de risotto es bastante más caro.
Sí, claro, abundante.
Hay unos risotto baratos de las genéricas.
Sí, a 250.
Ahí va, pero los risotto de.
Sí, 4 gramas, los tanos.
Este cuesta
100. El arroz arborio o carnaroli son los dos.
¿Saben que una vez, cuando vinieron una delegación de japoneses que venían a aprender a jugar al fútbol, yo hice las de preparador físico con ellos?
Sí,
estaban acá en el hotel.
y le tenían que hacer el arroz como lo comían ellos especial, que era pegado, no claro. Como lo comemos nosotros. Es como un pan de arroz.
¿Pero vos lo tenías que cocinar?
No, yo que le voy a cocinar, le podía cocinar. Le tenían que hacer, le pedían al hotel que les hiciera el arroz y era un arroz más como una bola de arroz, digamos.
Claro. Te queda como en bolita el arroz.
Sí, claro, sí, como una cosa más de que lo sacaba de a pedazos, no de a granos, por decirte algo, ¿no?
Te voy a decir una cosa, ellos además lo comen muy parecido como nosotros comemos el pan. De que para ellos la comida es la comida y además el arroz. O sea, como te pedís un plato de fideos...
Pero empujar con un granito de arroz, ¿eh?
Bueno, pero lo usan como acompañamiento de todo.
Bueno, sí, sí, no, el brasileño también.
Brasil también, claro. Bueno, Centroamérica, Cuba.
Brasilero, ¿no? Brasilero, ¿Cuba?
Sí, pero
arroz yo creo por otro que lo que dice, van siempre.
Lo que creo es que dice Balmeli es que juega rol de pan, me parece. No es que está, está ahí como quien usa el pan para, no sé... No,
pero es tan duro que se puede agarrar un cacho.
No, no me acuerdo.
Es la sensación que me da en Brasil y en Cuba... Es que vos pedís cualquier plato
y arroz.
Que en la descripción no te dice arroz, que viene con arroz y viene arroz.
Hay un tarrito ahí, eso es hermoso.
En japonés no te come milanesa con arroz, come milanesa. El arroz es como tener el pancito para empujar. Está, lo tienen ahí.
Bueno, sí, sería importante el arroz que el primer viaje de nuestro presidente Orsi ahora sí. a Panamá invitó para beneplácito a Alfredo Lago y a la Asociación de Arroceros del Uruguay para intentar abrir mercado ahí.
Los arroceros uruguayos quieren vender en todos lados que se pueda.
Dicen que es muy buen arroz.
Lógico.
Sí. Otra vez arroz.
Se vende como arroz.
Se vende como arroz caliente. Otra vez arroz. Está infravalorado el arroz, subvalorado.
No.
Subvalorada la polenta. No,
para mí, lo que pasa es que quien infravalora el arroz no merece arroz.
No.
Porque esta arroz frase, es la otra vez arroz. Otra vez arroz es como...
El arroz es lo más grande que hay.
El arroz, pero otra vez arroz es un clásico, ¿no? El otra vez arroz significa...
En el cuadro de básquetbol un jugador de rol importante. Es clave el arroz. Está muy por arriba de la polenta.
De todo, todo. Incluso
muy
de
por
la
arriba
papa.
De los fideos. Y creo que está muy por... Es más rico el puré. Pero es distinto, juegan un rol distinto.
No, está por arriba de la papa, está por arriba de todo. No se me ocurre una instancia o una comida en la que el arroz quede mal.
Hay mucho hijo de puta que dice que el arroz con leche está mal. No. Para mí es una afrenta a la patria.
No. Mi postre, arroz con leche está bárbaro.
El arroz con leche.
Pero aparte vos decís asado con arroz, qué combinación rara, pero juega. ¿O no?
¿Sabés por qué el arroz le gana a la papa? Porque es más fácil.
¿De hacer?
Sí.
O la papa, si la haces con... Tenés que pelar la papa, cortarla, hacés
igual la puedes cortar sin pelar y tirar para el horno y ya está.
Sí, ayer hice así. Podés.
¿Sabés que está bueno el Jean-Pierre Papin? ¿El Papin?
No.
Sí, el Papin no. Juega.
Papin cortado a la mitad.
No.
Sin pelar, ¿eh?
No.
Cortado a la mitad. Lo metés en un bowl con aceite y orégano pimentón y pa'l horno.
No, ya porque...
Recontra juega.
Es espectacular. Mejor que la papa común.
Sí, claro. Sí, claro, papina de palma.
Te voy a explicar por qué no. Porque cambia la relación cáscara-contenido.
A ver.
¿Y? Sí, pero está muy bien.
La papa no es para comer.
En la papa la cáscara no juega. Puedes jugar a la parrilla.
Pero
si
por eso mismo. Entonces, en un papín, es mucho más la cáscara que está en el papín que la propia papa.
Y queda más fina. ¿Eh? Es más fina que la de papa grande y queda buena.
Queda buena. Los hippies de poca higiene, que saben mucho de este tipo de cosas,
hay una redundancia.
Sí. Lo que dicen es que la cáscara de la papa tiene muchos nutrientes.
No me importa.
Minerales.
Es rica.
No me importa. No me importa, es rica.
No como por rica.
La pones con sal, orégano, pimentón, lo que sea, y queda buenísima.
No me importa.
Hacé la prueba, Jorge. Comprá papines.
Lo tenés que dejar
la mitad.
Un buen rato al horno para que quede tostadito.
Claro, para que se quede negrito ahí.
Pero juega, se come la caja.
Sí, claro.
Tenés la feria.
Lo tirás en un bol, un coso, y le ponés lo que quieras. Sal, pimentón, orégano, no sé cuánto, y aceite. Lo entreverás así y lo tirás para el horno, ya está.
Mucho más en contacto con la Pachamama, esa metodología de la papa, que la papa toda peladita.
Va a quedar chocha.
Con manteca y crema abundante, porque bueno, es Jorge, el puré, ¿no?
Abundante. Mucha manteca y crema. Mucha manteca y sal.
Arroz, ahora, papa, fideo.
No, ¿sabés lo que pasa? Si no vamos a. Si no juega acá el quilombo de cocinarla y lavar. No es lo mismo lavar una olla de arroz que una sartén de papa frita, por ejemplo.
No, yo no, o yo una no hago
papas friteras.
Por eso. O una asadera con las papas al estilo que decía Rafa.
Si no importa el laburo limpiar, extra sí. alrededor, la papa está por arriba porque puedes poner puré, papas fritas, papa no, al horno.
Sí. ¿Sabes qué? Algo que hacen en muchos países, en Perú, por ejemplo, recuerdo una y lo hice un par de veces y queda formidable. Nosotros cocinamos el arroz para comerlo. Y uh-huh. si queda de clavo, le pones manteca o algún ahí va, croqueta de arroz con salsa. La idea es un tuneo sencillo. Pero en muchos países, y yo he hecho una fórmula, creo que por culpa de Maxi Guerra, algo que se llama el... como si fuera un arroz chow fan, pero distinto. Le llaman... tiene otro nombre, no me sale. La versión aeropuerto es el Gastón Acurio. Que es, cocinan arroz blanco, lo dejan enfriar para cocinar con el arroz blanco.
¿Cómo?
Entonces saltean, sí, por ejemplo, saltean verduras varias y después agregan arroz ya cocido, frío, y le dan...
Lo recalientan
con
es como que lo sofritaran.
Le ponen huevo, ponele, sí. y eso le da un sofrito y te queda un plato bestial que tiene arroz como un ingrediente de, del 12.
Claro. A veces le echás huevo y salsa de soja y lo salteás todo un poquito y queda espectacular. Claro.
Sí, qué rico. Impecable. Lo que parece que el arroz, esto me salió en
con, para los que están escuchando, quédense tranquilos que en 5 minutos ya vamos a contar cómo sacar manchas.
Sí, obvio. Mm. No, pero parece que el arroz si lo tenés muchos días.
Cada vez más
el hogar.
Cada vez más revista del hogar.
Es muy parecido, somos la nueva utilísima.
Exacto.
Somos
la nueva Ana Durán. Si lo dejás muchos días en la heladera, alargan no sé qué mierda, qué bacteria, qué bicho y te morís, parece. Un arroz de 3 días lo comés y te morís.
A las 5 minutos. Sí, heladera.
Al toque te morís.
Ah, recuerdo Leticia Cestero en No Toque Nada decir que el arroz era lo peor para no refrigerar rápido. Que apenas está, apenas tibio, ya en la heladera porque está todo mal.
Te morís.
Chao. No sé si tanto, ¿no? Pero
queda seco ahí.
¿Qué fue la vida de Utilísima? Un canal entero sigo dedicado, mucho, ¿sabes qué? Dedicado a todo esto. Tenías un programa que te enseñaba a cocinar, un programa que te enseñaba a cuidar al bebé.
Sí.
¿No? De pe a pa tenías un programa todo y dedicado a esto.
Lo que pasa
es
que como tantas cosas, ahora pones en internet cómo cambiar el pañal.
Lo mató YouTube.
Lo mató. No, calculo que justamente
hay una cuenta
eso.
En Instagram que es Retro Utilísima. Yo la sigo y es formidable.
¿Ah, sí? ¿Qué hace?
Yo sigo mucho a Inutilísimas, que es... una...
Ah, sí, Tefi, ¿no es? Algo así.
No, Iván, no me acordaba el nombre. Que la esposa del pollo.
Ah, que estaba con streaming, hizo. ¿O no?
Exacto, estaba en Oiga o...
Tengo el libro de... Tiene buenas recetas.
¿Ah, sí?
Sí. No. Tefi Russo,
Tefi Russo. Ahí está.
¿Qué es Inutilísima?
Ella es @inutilísimas. Pero es cocinera.
Ah, sabe.
Sí, sabe, de verdad, sabe. Sabe de verdad, muy bien. Y sigo, yo sigo muchas cuentas de cocina. Sigo mucho a Jacinta Luna, ¿no la siguen? Está todo para la cocina saludable, ¿no? ¿Eh? Exacto. Jacinta Luna Lucich. Que el otro día me la encontré en un evento aparte.
¿Es uruguaya?
Sí, claro. 700.000 seguidores, ¿no?
Ante todo, buenas tardes.
Comida saludable. Mucha comida saludable.
Jacinta Luna Lucich salía a Canal 4 de mañana a cocinar con los niños. Hacía cosas con los niños, todo.
Tiene hijos y cocina con los hijos.
Canta todo. ¿Qué crea esa? Yo soy loco por Cata Palleja.
Sí, la del 12.
Cocinaba para niños inicialmente, ¿no?
La Cata Palleja es buena.
Empezamos a esta, cocinando para niños. ¿Cómo
sí, cuando estaba padrinada por Karen.
Claro.
Después le soltó la mano
a lo que pasa. Lo que pasa a veces, no solo en los canales, sino que también a veces en laburo en redes, que los cocineros y las cocineras quedan muy atados a las marcas que los terminan auspiciando.
Sí. Sí.
Entonces 3 veces por semana tienen que cocinar con mayonesita.
Yo miro como loco el programa de Nadurán, de los sábados del mediodía, me pone loco. Y ya, en casa tengo como 30 litros de vinagre gamberoni, claro. Y todo vinagre gamberoni, claro. Todo vinagre, claro. le doy. Conseguí carteras para limpiarla con vinagre gamberoni. Qué cosa linda el programa de cocina.
Se usa.
Muy redituable hacer un programa de cocina.
Sí.
Hoy pivotearía el periodismo político y haría para la gastronomía.
La combinación que tenía Puglia y el gordo Diego, un cocinero y un falopero así, tipo. Era maravilloso.
¿Cómo hablar así?
El gordo estaba todo loco, todo falopero, no sé qué, Puglia, cosa. Sí,
es clave el ida y vuelta, o el ida y vuelta con el locutor o el cámara.
O el trae cámara.
O el partener.
Faltó Waldemar, mencionaba Moré, que era la voz.
Moré, claro, por eso es el falopero. Y el gordo Diego, el gordo Diego aprendió todo. El gordo Diego y vos, Piñe, son los mejores conductores de la tele.
Aprendió todo con la. No, hablando de, es flor de cocinero el gordo Diego. Sí, tiene mano para la cocina.
Cocina bien, en Masterchef aprendió.
Bueno, también, claro, en Masterchef también.
Y el gordo Diego aprendió con Puglia a conducir así. Mirá que Puglia es bueno.
Sí, claro.
Qué lástima cómo se fue.
Pero este es el pelado Peña. Hay mucho que va a Masterchef que yo no sé cómo aceptan ir a un programa sin haber cocinado en su puta vida.
Y el Lali Sonsol, que nunca ha hecho un pancho y...
La mitad de los que van al programa de cocina o no hicieron cocina o no hicieron asado.
El quedó afuera del fuego. Tu fuego me suena.
El primer programa, claro.
Porque no le prendió el fuego. Yo voy, yo te voy. Yo te voy, pero no me eché de primera.
Si
no me prende el fuego, aguantame 12
semanas. La pregunta de fuego sagrado, ¿es todo a la parrilla?
Todo es con fuego, claro, con pero leña, tipo,
carbón. Postre, todo.
Claro, todo cocina
todo a la parrilla. Horno también.
No, no.
O parrilla. ¿Siempre parrilla, eh?
Siempre es parrilla
o disco siempre es leña y esa onda.
Con fuego vivo.
No corre horno de pizza, por ejemplo.
No, creo que no.
No, por eso.
Carbón y leña.
No,
al Pipo le fue muy bien.
Hay tanta variable como para hacer tanto programa.
Al cocinero nuestro, el que hace lo asado, el Pipo le fue muy bien en Fuego Sagrado.
Sí. Claro, llegó a semifinal.
La rompió, la rompió.
Fuego Sagrado lo que tiene de lindo es que a veces agarrás esos personajes que son tipo el crasador, el veterano que dice, yo soy bruto asador. Y le tirás una de alta cocina para matarlo, tipo, ah, sos bruto asador, hacete un
postre.
Hacete un postre a las brasas, no sé qué, a ver cómo te no, sale. Claro. Y no te pueden hacer nada y quedan pirando. Eso me gusta. Cuando sacás, viste,
bueno,
o al otro, que agarrás a uno, que es pasa, el mega exquisito.
Lo bueno, que pasa es que para mí un parrillero.
Hacete asado, así cualquiera, dale.
Para mí un parrillero, como de oficio y como hay en las parrilladas, en el mercado del puerto o algo, yo no le puedo pedir un creme brulee o un no sé qué.
No.
Le tengo que pedir un lechón, que las costillas estén a punto y el coso jugoso y al mismo tiempo
claro,
que
me saque
una molleja y que saque también un...
Es otro deporte. ¿Sí?
Claro, el fundamento es otro de la categoría.
¿Qué me estás pidiendo un creme brulee? Pedime si querés una costillita
carne. Lo que pasa es que si no son muy pocos programas.
No,
si
ya
no
sé.
La jugada.
Pero digo, si yo tengo una... Yo tuve una parrillada, Jorge, me fue muy bien.
De singular
éxito. Vos también, sí, porque también. No sé qué hablan ellos. Y
acá no, ¿no?
¿Cómo está la sombra?
Parrillero nuestro,
¿cómo olía? Está la sombra tuya en todos los negocios de carne
envuelta en el cuerpo, le tuve que pedir una vez. Pues llevaba la carne envuelta en el cuerpo.
Es verdad, eso, son locos por robarse la carne envuelta en el cuerpo.
O la tiran en la basura y después sacan la basura.
No, en la pierna con el papel fin te lo envolvés.
Eso sí le puede poner.
El parrillero y los carniceros se le roban así las carnes.
Bueno, un cuento de fuego sagrado va a un parrillero de estos, de verdad. Primer programa, teclea mal. Y vos, es un crab, el Meli, ponele, denle una oportunidad, pide un conocido que estaba ahí, ¿no? Bueno, está, le damos una chance más. Vamos a hacer brochet. Pa, me matás, dice.
Pinchar carne en un palo.
¿Cómo? Ahora, ahí en tampoco. El programa le dijimos, no lo maten a este.
Claro, y si vos, porque viste que siempre...
Tiene potencial.
En los programas claro. De este tipo rinde, sobrevive mucho más el que es fresco y simpático, que no importa la técnica.
Claro, si está muy
cocido. Importa el circo,
el resto acompaña. Si hay uno que es un bodrio, el otro la clava en el ángulo.
Para poner el bodrio. Claro,
claro. Convengamos que brochet no es algo que habitualmente te encontrarías en una parrilla, sí, pero sos un hijo de puta si no podés agarrar lo mismo que haces.
No, sabía que era brochet el tipo.
No sabía que era brochet.
Para mí la brochet está dentro del fundamento de la categoría.
Sí, claro, sí,
juega
sí.
En la parrilla.
Apenitas, apenitas.
No, la brochet
no,
es
que... No, pero no puedes saltar de que no. No puedes saltar de que me estás matando.
Claro. Pues eso es carne, hay carne.
Es carne. Es carne y verdurita. Está.
Es carne asada. De última
vez. Es una papa, man.
Estuve en prueba de Masterchef, vos, que vuelva a Masterchef.
Una vez hablando
con Masterchef. Está anunciado este año al final.
Saca Masterchef, líder.
Sacá Masterchef.
Es bueno ese, buen programa. Meté Masterchef.
Lo van a hacer, ¿eh? Vuelve el de participantes.
A mí no me gusta el de famosos. Me gusta el de los Chuminga, que son los mejores, porque lo dan todo.
Los canales acá son locos por los famosos cuando no hay stock de famosos. Ese es un problema.
El de los famosos, convengamos que es bastante Chuminga.
A mí me gusta el de la gente normal. La rompen. El de famoso me aburre. Me gustó cuando está el Chino Peralta.
Pero hace más de famoso porque es más barato hacerlo, evidentemente, ¿no?
Sabés que sí.
¿No?
No, no sé cómo es. No.
Todos eligen más famosos cuando no hay tantos famosos.
No, debería ser más barato.
Debería ser más caro.
Debería ser.
Para vos lograr que vaya claro. Este famoso, tenés que pagar para que vaya un.
Apenas conocido.
Una vez en una reunión con una agencia de estas, como tipo de influencer y esas cosas, recomendaba.
¿Sos loco?
Vos sos loco con esas cosas, Rafa.
Tenés que fumar.
Pasa las mitas.
No, el cliente quiere que te juegue cosas.
Pasa las mit.
Que te vuelquen, y de hecho, aparte, después lo vi en otros influencers que lo hicieron. Que te vuelques a la gastronomía. Empezá a cocinar, tenés hija, cociná. Mostrá cocina, coso, y ahí empiezan a caer.
Son recreativos. Son creativos como locos la agencia.
Molino, harina, el otro, carne, sí.
¿Cuánta razón? Cociná, ¿no? ¿Cuánta razón?
Toda la razón
pero
del
para
mundo.
El rubro gastronómico debe ser lo
tengo que más el oficial de ellos, ahí va a estar
por eso, tarde, claro. La cocina de Aldo. Bueno, hoy hay la cocinar. Cocina de...
Es cocinar famoso. Hablando como Aldo, la misma
claro,
mierda.
Pero para mí lo tenés que hacer si es genuino.
Claro.
O sea, si realmente cocinás. Si te tenés que poner a cocinar crumble cookies con tus hijas, porque te entró una marca de chipita de chocolate...
No, pero prefiero para. Prostituirme realmente.
Claro, no.
¿Qué hay hoy? ¿La cocina de Kessman? ¿La cocina del Reja?
Pero Martín Aldo. Cocina en serio.
Sí.
Claro, son, verdad, son gente claro. Que está claro. Cocinando.
Aldo Martínez cocina, ¿verdad?
¿Quieres saber algún dato triste? Y Kessman, la última nota que le hicieron a Jorge Valle Ibañez fue en la cocina de Kessman.
Es verdad.
Antes de morirse.
El día antes de ir a Tacuarembó.
¿Por qué triste la, la, la...
El presidente, la historia, un valle.
Ex presidente era, ¿no?
Un valle, valle,
¿eh? La póstuma de Tabaré creo que es en el legado.
Sí. Y le, la última nota que le hacen, la cocina de qué. Puedes creer. Hablando de cómo le gustaba la carne.
¿Pero ahí era YouTube valle, o era Trimax?
Trimax, ahí en la calle Uruguay, arriba Electro Uruguay.
Claro, cuando era todo, ahora ya no es el
lugar. Trimax. Ahora es en, ahí cerca donde vos haces los shows.
Por La Paz, por ahí, ¿no?
Sí, por ahí. Qué buen lugar.
La cocina del tío Aldo. La gente lo pide.
Pero con la carta éramos felices.
Claro. Yo cocino eso.
Por eso. Yo te dije el otro día.
Llamán Abraham.
Pastel de carne. Y todo mal filmado. Que te chupe todo un huevo. Que sí. Se empañe la cámara con el vapor.
Sí, sí, todo.
Los guachos llorando atrás.
Pero pará. Pero viene una marca importante y dice, mirá. Está esta. Te la pegué dos veces por semana, me haga fideo. ¿No juegan los fideos?
Lógico.
Y lógico. Obvio, juegan los fideos. Lo que te quiero decir es que eso, en un momento...
No. Por eso dije que los de la televisión y los influencers quedan condicionados por el auspicio que aparece.
Igual los influencers zarpados, tipo el... ¿Cómo se llama este que estuvo en Fuego Sagrado también? El Ale no sé cuánto que cocina.
Aklan.
El Ale que yo lo conocía por Faisán. Ese es un revirado. Él hace lo que quiere, ¿viste? Y cocina bien y está
sacado. Gente salada cantidad.
Sí, cocina para abundante. Y aparte es canariazo, agarra todo con la mano, cosa, la rompe. Y viene entonces, nada, esta marca, y él hace las cosas de él y la rompe.
Bueno,
también Luna, para mí debe tener guitarra
no
por otro
eso,
lado, ¿no?
Porque... Sino que sale, tipo, diciendo, ponele, si los productos se llamaran como lo que realmente generan, entonces te pone una marca mundialmente famosa de galletita y te dice cáncer de páncreas. En donde dice la marca, sí. Con el cáncer de páncreas.
Para Jacinta.
Un refresco y te dice diabetes. Mm. O sea, se da de punta contra las marcas. Claro. Algo que acá jamás haremos.
No. Nunca.
Jamás. Más bien todo lo contrario.
Si están esperando
yo
eso.
Yo no. Un cartel que diga, le hace bien a los niños, algo yo. Y tapo los octógonos así con la mano. Sí.
Ven, niños.
Jorge, los PNT de uruguayos en el mundo, y por la camiseta yo tapaba los octógonos, lógico. Pero como un loco.
No tenía octógonos, Rafael.
Bien, vos.
¿Eh? No tenía octógonos.
No tenía octógonos.
Cada uno de estos dibujitos negros que ven acá, niños, es un dibujito de la alegría. Claro. Mientras más tengas.
Tocas acá y es más rico. Te hace mejor.
Claro. Es un botoncito, lo tocas y te hace mejor.
Claro.
Nos quedamos colgados, ya no nos da tiempo porque no pudimos repasar la vez pasada toda la adolescencia de Balmel y nos quedó trunca la vez pasada.
Hay un pueblo esperando eso, ¿no?
Mucha gente.
Un pueblo esperando a ver la adolescencia de...
¿En serio que hay un pueblo esperando a ver qué dice?
Sí, claro, seguramente.
¿No trajiste fotos?
No conseguí fotos.
No, conseguiste fotos. No. No te preocupaste por conseguirlas.
No, voy a traer una foto
porque
con pelo
no
un día.
No querés que aparezca.
Voy a traer una foto con pelo un día, esa es la clave.
Ya voy a tirar un tema mío para la sobremesa que viene dentro de un rato, pero es mejor no haber tenido una adolescencia, juventud con cámaras, ¿o es peor?
Para mí nuestra generación tuvo el registro justo. ¿Tenés alguna foto de tu adolescencia y juventud?
Cuatro, cinco.
Yo no sé si te queda
alguna. Tengo muy pocas, pero tenés, alguna tenés.
Donde tengas una familia que no era muy de sacar fotos, como es mi caso, tendrás 4 o 5. Hay familias que eran locas por las fotos.
¿Y tenés más de 4 o 5 grandes momentos en tu adolescencia?
Excelente pregunta. ¿Merecían esos 4? ¿Merecían no, tu momento claro, de la adolescencia no, tener una
foto? Lo que pasa es que en realidad, yo, por eso la positiva es, no necesitan ser grandes momentos. Creo que el momento de la cotidiana es verte con tus compañeros en el patio del liceo, por ejemplo.
Sí, eso que sí está bueno.
Claro.
Va, mirá aquel, es gol. Por otro lado, es un clavo también que esté todo registrado, ¿no?
Te dejo picando. Capaz que quedamos cortos. Te registro nosotros, estoy pensando.
Ah, nosotros no llegamos al celular. No.
Para mí dependía mucho de tu familia, porque había familias que cada viajecito inerte, vamos hasta Colonia a pasar el fin de semana, llevaban la camarita y se preocupaban.
24 por lo menos. En mi casa no existía, no existía ni el viajecito de Colonia, pero... Yo no anhelo a tener esa foto. Me gustaría más tener las que dice Jorge.
La de la cotidiana.
Un fútbol con los compañeros a la salida de gimnasia del liceo.
Por ejemplo.
Que te ibas a la placita a jugar. Lo hiciste 1000 veces, no tenés ni una foto.
Pero eso es lo que está mejor para mí recordar. No la foto que están todos parados en el liceo,
claro,
en
el patio. Claro, el primer día de clase.
Un videito ahí, casual, había, en el patio.
No había menos fotos. Estamos metiendo. No había menos fotos de esas. O sea... Como había tan poca foto, vos sabés que tenías una cámara que seguramente sacaba 12, 24. Casi siempre la gente cuando veía una cámara
no había que
frenaba
posar.
Todo
claro.
Y posaba.
Había que posar, claro,
no, no era que agarrabas a alguien en la cotidianidad. No, veía una cámara y tuc, se ponían así
claro,
para
era
posar.
Un solo registro. Y que quede bien. No, ahora vamos a sacar 6 fotos por registro.
Claro, porque a veces ibas a revelar y resulta que de las 24, 16 estaban bien, la otra una tenía el dedo.
Y el 80% otra... eran todas fotos de gente con los ojos rojos.
Y qué pasa, qué placer cuando la por el rollo 24, pa, 24, decía, voy a tirar una más, a ver por las dos. Y tuca, sí, salía. Había,
entraba.
A veces tenía un 25, 26 muchas veces.
Entraba. Hmm. Hay que volver a eso, ya. Va a valorizar más la foto. La tiro.
Hay varias cosas del progreso que hay que tirar para atrás, vos.
Porque no todo, ¿no?
Ciertos derechos.
Algunos derechos.
Humanos, tal vez.
Algunos derechos.
Que no son derechos tampoco, es libertinaje.
Privilegios.
Exacto, pasaron a dejar de ser derechos a ser privilegios.
Derechos humanos para humanos derechos. Ese es el concepto.
Me encantó el eslogan.
El que no sea un humano derecho, no tendrá derecho humano.
Porque acá, ¿qué pasó? ¿En algún momento vamos a hablar de obligaciones o solamente vamos
solo
a hablar
derecho. De derechos? Ay, solo de derechos. Ay, qué horrible cómo los tienen Bukele, los presos, todo hincadito, pelado. ¿Y ellos qué hicieron? ¿Qué hicieron?
Algo habrán hecho. Todo lleva a eso, ¿verdad?
¿Vos tenés tatuaje de maras?
No.
Yo tampoco.
¿Vos? ¿Y de güeras?
El humor está intacto.
Señor Bromas.
Es el señor Bromas.
Es el señor Mr. Humor. Revivió la comedia.
Un homenaje a Aquiles Fabregat, aquel pariente que fue editor de la revista Humor y Sex Humor en Argentina, ¿no?
¿Y era pariente posta?
Sí, no sé qué carajo, ¿no?
Lejano. Bueno, ahí entonces está la raíz genética de que vos hoy seas un capo cómico. Porque eso es un capo cómico,
Pablo. Sí, es verdad.
Te lo iba así recostado con la panza que casi no te deja ni acercarte a la mesa.
No, pero eso es capo cómico, ¿qué hay alguna duda, no?
Qué horror. Concepto formidable el de capo cómico. Tan denigrante y deprimente.
El capo cómico es hermoso.
Con toda esa valoración, lo sos. O sea, sos denigrante, sos deprimente, pero también sos un capo cómico.
Pará, porque si vamos a la definición de capo cómico, ¿qué sería? Un cómico que está por arriba de la media, ¿no? O sea, ese que encabeza la revista...
La compañía.
Bueno.
Este no es tu amigo gracioso que en un asado mete un chistón. No. Este es un capo cómico. Es un capo cómico.
Si vos ves el espectáculo en la marquesina, es el que está él y la BDA.
O sea, no es Pablo el rockero, no es Lambetay.
No, claro.
Es
Olmedo.
Artaza y Cheruti.
Mario Zapaco.
Mario Zapaco.
Pero el cupletero de una murga no es el capo cómico de la murga, en realidad.
No.
Vendría a ser ese rol, pero distinto. Es claro. Como el destacado.
Mm. Porque aparte no deja de ser cómico. La murga. La gente va a ver a Araca, a La Falta, claro. Que justo sale tal cupletero.
El capo cómico, resale. El capo cómico corta boleto. El capo cómico tiene trayectoria.
Y toquetea un poco las vedetas.
El capo cómico arriba y abajo del escenario trata de manotear cuando puede.
Pa. Está al mismo nivel que las vedettes, por ser el capo cómico, lo cual le da acceso
a todo. Está por arriba, la vedette.
Claro.
Pero por arriba de las bailarinas.
Por arriba, obvio, por arriba
de
las bailarinas.
Y por arriba de la vedette también, ¿eh?
A veces, depende de la vedette.
Si es Moria.
Si es Moria, depende. A ver, los capocómicos de su época crearon a Moria, a Susana, etcétera, las crearon ellos.
Claro.
¿Quién es un capocómico, aparte de Pablo hoy del Río de la Plata? Porque estoy pensando si no tenemos al lado al capocómico del Río de la Plata.
Mirá, del Uruguay no me cansan los dedos de una mano para nombrar los capocómicos, por supuesto vos estás adentro.
Maxi de la Cruz.
Maxi Petru, Orpi.
Germán Medina.
Gustav. Medina. Hay abundante.
Y sí, ahí.
Marcel Queroglián.
Sí, pero no tiene perfil de capocómico, al igual que Del Grossi. Maxi sí es capocómico, porque se pone un traje de lentejuela, porque te hace de tartamudo, ¿entendés?
Tololo. ¿Puedo decir algo? No se tomen a mal. Para mí el capocómico tiene que ser muy cómico y no necesariamente tanto figura de televisión, etcétera, porque para mí hay conductores que te hacen reír y que son cómicos, pero su metida al 100% no es la comedia.
Ya trascendieron...
Y son capaces de conducir de todo, reality, programa de juego.
Para mí el capo cómico no tiene que ser muy cómico.
Para vos el capo cómico no tiene que ser muy cómico.
Tiene que tener pinta alcohólico. Es cómico, es muy oscuro.
¿Es más importante que sea oscuro que sea cómico?
Es muy oscuro.
¿Qué es más importante?
Y no hay nadie más oscuro que esta persona que tenemos Cucuzú. Al lado, ¿no? Que es un pozo negro, un agujero negro en la Vía Láctea.
Sí.
No, tiene que ser oscuro.
Cucuzú, capo cómico.
Por favor.
Sí. ¿Se vieron que un jugador de ayer del equipo boliviano se apellidaba Blanco y era el único negro de la cancha?
Ojalá. No, había más negro. El que jugaba de 5, que hacía que la pisaba para todos lados, que salió después.
Ah. No, lo que vi fue el traje del técnico del Barcelona.
Además.
Que es impresionante.
Segundo Castillo, creo que llama.
De rosado, todo increíble.
Rosado con unas bandas negras.
No, nada,
no quería llamar atención.
Empató fuerte. Y quedó como un crack. Si se comía 5.
No, y aparte le viene una pelota de arriba que la baja, la ve como la aprieta contra el piso.
Ah, ya no lo vi.
Saca el arquero como el orto, saca de Barcelona. Alta, le queda ahí y la baja, tac, la pisa, la deja muerta ahí. Con los zapatos, eso aparte que debe ser complicado con los zapatos. Sí,
dijiste una mala palabra, vos no sos así. No,
estuve mal.
Te junté más con el Rafa. Dijiste una palabra fea.
Sí, mal.
¿Qué dijiste?
Una,
otra
vez,
hoy lo parió.
No, no caigas en eso.
No, pero está el pez.
Líder, vos no sos boca sucia.
No, es innecesario. No
decís mala palabrota.
Es innecesario.
Nunca,
¿verdad? Un capo cómico sí dice mala palabrota.
Yo creo que. Tiene licencia. No quiero hablar de uruguayos, pero para mí pusieron en la lista de capo cómicos algunos que no son capo cómicos. Son grandes cómicos, pero no tienen el perfil de encabezar la compañía.
Por eso te digo, para mí un cómico puede ser más cómico que el capo cómico.
El capo cómico, claro.
Porque decís que el capo cómico no tiene que ser tan
gracioso. Vos ibas a ver el capo cómico y capaz que te hacía reír más Paolo Roquero o Lambetain que el capo cómico.
Sí, Ricky Gervais es gracioso, pero no es un capo cómico.
A mí me pasó eso cuando fui a ver Boom musical en el Teatro Nogaro.
¿Ves? Oscuridad.
Pero vos fuiste por Rafael Dufort.
¿Cómo no va a ser un capo cómico?
Pero él fue por Rafael
Dufort. A mí me hizo mucha mala esa chica de Casi que Miguel del Cerro.
¿Viste?
No conoces a Chiqui Abengasi, Jorge. Por favor.
Acá tenés un campo cómico.
Oscuridad, el mango. Agujero negro, oscuridad.
¿Para quién es Chiqui Abengasi?
Un gigante del humor.
Pero dame un dato más.
Medio petizo, como pareció.
Era parecido a Julián Weich.
Parecido a Julián Weich, ahí va,
no
morocho, medio carretilludo.
No es tan famoso.